En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí una vez más, jueves 29 de mayo con Maida Miller. Maida, ¿cómo estás?
Oye, estoy tan contenta, Luis Alejandro. Hola, buenas tardes.
Tú siempre contenta.
Sí, optimista, nata. Pues siempre, además el gobierno me da mucha felicidad.
Claro que te iba a decir, cuando este gobierno salga, tú te vayas a entristecer.
Sí, porque yo me alegro que por fin llegó el aporte al deporte, el apoyo al deporte de parte del gobierno.
El aporte al deporte, esa está buena.
Sí, el aporte al deporte, a la sociedad esportiva italiana. Que pasó de 7 millones más o menos que le entregaban los años anteriores a 53, fíjate, el año pasado. Pero no quiero pensar que es porque Paula Carrasco, pareja de nuestro presidente, juega ahí básquetbol. Bueno, no lo quiero pensar. Es un aporte y me pone feliz.
Después vamos a discutir sobre qué pensar. Y nos acompaña el diputado republicano Agustín Romero. Agustín, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido profe? Maida, un gusto estar nuevamente con usted. Nos pasamos bien la semana pasada.
Sí, pues.
Sigamos. Estábamos echando de menos. Oye, un repaso rápido de algunos titulares antes de presentarle a nuestro cuarto invitado del primer bloque. Joven iquiqueño se convirtió en ganador del millonario sorteo del youtuber estadounidense Mr. Beast. Este chileno iquiqueño se llama Carlos Bravo, quien se llevó $50,000, 47 millones de pesos chilenos, y dice: como agradecimiento igual daré regalos, no puedo ser mal agradecido, así que espérenlo, no sé a quién se dirige, declaró a través de sus redes sociales. Ojo que están replicando, mutando sus redes sociales, hay un montón de gente que quiere ser Carlos Bravo.
¿Y que no?
Efectivamente, yo no hice una cuenta de eso. La actriz chilena Delfina Guzmán es elegida como la mejor actriz de la historia de Chile, según reveló Cadem. Sus inicios fueron en TVN con la teleserie El Rompe Corazones. No voy a preguntar aquí qué se acuerda.
No, yo era muy chiquitita, yo era una
bebé. No, por eso, porque así era Delfina Guzmán, tiene su edad y sí.
¿Pero te acordáis del compra de un auto perigo?
Ella no tiene más que merecido, encuentro yo. una actrizaza.
Supongo que con esto lo que tenemos es a Héctor Noguera como el mejor actor y a Delfina Guzmán como la mejor actriz. Eso es lo que yo asumo, porque hubo una noticia parecida respecto de Héctor Noguera de Cadena hace no mucho tiempo.
Ya.
Atención, un nuevo protocolo implementado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile permite visitas de mascotas a pacientes críticos. Hay una estricta norma sanitaria, por supuesto, pero se abrieron las puertas de la unidad crítica a las mascotas para que visiten a sus pacientes.
Bueno, ese es un temón.
¿Eh? No, el de las mascotas vamos a tener que abordarlo algún día acá, porque ciertamente hay una arista política también en ese tema.
No me cabe duda.
Último titular, estrenan, ojo, primer adelanto de la versión japonesa de la clásica serie Tom y Jerry, de esas se acuerdan, ¿no es cierto? El ratoncito y con el gato.
¿Y qué, con ojos achinados?
Resulta, ahora espérate, ¿ya? Contarán las mismas aventuras, ¿ya?, pero con una animación chibi, chibi, es decir, un dibujo más adorable, redondo y lindo. Y además, los capítulos duran un minuto. O sea, para poderlos subir a las redes sociales.
Así es.
Claro. Esa es la era de la instantaneidad.
Oye, tenemos a nuestro invitado ya en línea. Vamos. Nos acompaña hoy también el gobernador de la región de Arica, Diego Paco Mamami. El más joven de los gobernadores, 35 años, militante de Renovación. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas tardes. Profesor Silva, agradecido por la invitación al programa aquí en la Radio Agricultura. Un saludo a todos los auditores. Y bueno, y respecto a la pregunta de cómo estamos, la verdad que no estamos muy bien, estamos muy, muy preocupados. Yo asumí esta gestión el 6 de enero de este año y me encontré con una región con alto índice de homicidios cada 100.000 habitantes. El 2024, Arica y Parinacota fue la única región que creció, pero negativamente, 0,9%, a diferencia del país, en promedio 2,6%, a pesar de que creció muy poco, pero al menos creció algo. Nosotros crecimos negativamente. Y una región que tiene todos los atributos para ser turística, somos la ciudad de la eterna primavera, pero somos la región menos visitada a nivel nacional, con menos pernoctaciones y sobre todo con la inseguridad que hoy día se vive en relación a Cerro Chuño y todo lo que son los cuerpos calcinados, mutilados y enterrados vivos en maletas, como ustedes lo pudieron ver en las noticias. Hola, esa bien. Es la realidad de la región y bueno, estamos aquí bastante preocupados.
Diego, tú asumiste el 6 de enero, según tus propias palabras. Me imagino que cuando te presentaste, tomaste la decisión de presentarte, sabías qué había, sabías a lo que ibas, o te has encontrado con una realidad distinta una vez sentado en el escritorio del gobierno regional de Arica.
Nosotros el año pasado iniciamos una campaña con el objetivo de poder liderar la región a través del gobierno regional. Efectivamente sabíamos y queríamos un cambio por lo mismo que sabíamos, pero nos encontramos con una realidad peor de la que se visualizaba y que se mostraba. Con una escasa cartera de proyectos, con funcionarios públicos que más o menos como en julio, agosto del año pasado, prácticamente abandonaron el buque, salieron todas a campaña y no hubo un seguimiento, no hubo una continuidad. No hubieron funcionarios comprometidos, y con decirte que el año pasado se dejaron de invertir en la sociedad los fondos públicos del FNDR casi 10.000 millones de pesos, lo que hizo que solamente llegara Arica y Parinacota al 81,4%. Nosotros estamos tratando de revertir esta situación, darlo vuelta, generar carteras, tener un gobierno regional con probidad, con profesionales idóneos, para que avance y podamos cambiar el destino de esta región donde yo soy parte y nací acá. Pero también necesitamos voluntades del gobierno central, del presidente de la República. Y quiero centrarme nuevamente en lo que es Cerro Chuño, porque probablemente para las personas que están escuchando les genera quizá un poco de duda qué es lo que es Cerro Chuño, y para ponerlo en contexto también a todo el equipo que está escuchándonos. Cerro Chuño es un lugar, una población de la periferia que el año 2012, las personas que vivían ahí, fueron reubicadas, porque todo ese terreno, todo ese sector estaba contaminado por polimetales. A las personas que vivieron inicialmente ahí se les reubicó en distintos puntos de la ciudad, en viviendas sociales, en departamentos, y lo que correspondía era, después del desalojo, era demoler, derrumbar todas las casas que estaban ahí, alrededor de 800 viviendas. Resulta que los mismos hoy día quienes gobiernan, los mismos hoy día quienes trabajan en jurídico en la delegación presidencial, fueron los mismos abogados que en el 2012 presentaron un recurso de protección, lo que hizo que finalmente no se demoliera ninguna casa en ese entonces. Recién el año 2017 se empezó a retomar fueron
la orden,
desalojos.
La orden de demolición.
A nuevas personas que se tomó y una orden de demolición hasta el 2021. Se alcanzaron a demoler entre el 2017 y 2021 172 viviendas, y del 2022 hasta la fecha no se ha demolido ninguna, cero. Y eso es solamente por decisión del presidente de la República a través de su delegación presidencial. Ellos decidieron no actuar y no hacerlo en este momento, a pesar de que se lo he dicho al presidente, se lo dije al ministro Luis Cordero cuando estuvo aquí conformando la primera mesa de seguridad. Tuve la oportunidad de entrevistarme con él y se lo pedimos, aquí no va a encontrar ningún obstáculo en iniciarlo, que hay que dejar de lado la visión y pensamiento político, porque Cerro Chuño es algo más allá que una visión, un partidismo o una forma de pensar.
Perdona que le interrumpa, Diego, pero Cerro Chuño se ha transformado en algo distinto que una zona contaminada, porque la razón inicial para desalojar y demoler era que era inhabitable, era una zona riesgosa. Correcto. Para la salud de las personas, pero y quiero aprovechar de hacerle publicidad, hoy apareció una entrevista tuya en el diario La Segunda, en donde el titular es: hay zonas de Arica que son como Sinaloa, ¿no? Esa zona de México en donde el cartel hace y deshace. Cerro Chuño dejó de ser un lugar inhabitable por la toxicidad de los polimetales y se transformó en un lugar inhabitable por otras razones, ¿no?
Actualmente Cerro Chuño es terreno de las bandas criminales. El Estado no está presente y no funciona las leyes chilenas. Por eso es que yo digo que Cerro Chuño es el Sinaloa de nuestra región en Chile. Porque el 2012, cuando se redestinó a la gente que vivía ahí, y con este recurso de protección lo que pasó y lo generó, es que no se demolieran las casas. Entre el 2012 y en 2017 lo que se generó fueron tomas. Esas mismas casas que no se demolieron, se las tomaron migrantes irregulares, delincuentes, personas que también se aprovechaban. Y resulta que hoy día, Cerro Chuño, aparte de aquello, vinieron las bandas criminales, los narcotraficantes, y se apoderaron de todo ese espacio, de todo ese terreno fiscal que venía del Estado, pero ellos cobran los arriendos, ellos venden las casas, ellos tienen botillerías clandestinas, prostíbulos clandestinos, ocupan como una verdadera fortaleza para el crimen. Se esconden. Hace poco todos vimos las noticias que apareció un cuerpo en Cerro Chuño, enterrado como a 40, 50 centímetros bajo tierra, dentro de una maleta, un cuerpo que se enterró vivo. Y esta persona la mandaron a llamar de... No persona, perdón. Este delincuente, este criminal, lo mandaron a llamar de Santiago hasta Arica. Y lo dieron de baja, lo mataron en Cerro Chuño. ¿Y por qué lo matan ahí? Porque es su tierra, es su territorio. Ellos lo dominan, ellos lo controlan. Y ahí es donde el Estado está ausente, es débil.
Diego,
y eso es lo que genera hoy día todo lo que está pasando con todos los datos y índices, indicadores económicos que hoy día, y no solamente indicadores económicos. Durante el 2022, 2023 y 2024, Arica y Parinacota tiene la tasa más alta de homicidios cada 100.000 habitantes.
¿Y de robo de vehículos? ¿De robo de vehículos?
Robo de vehículos, robo de cables para sacarle el cobre. Mira, hagamos la cuenta. Quedan alrededor de 705 casas que no se han demolido. Están ahí, ellos cobran arriendo, las venden. Si saquemos la cuenta, entre 100.000 a 200.000 arriendan una casa por 705 viviendas. Por 12 meses. Estamos hablando de entre 1.000 y 1.200 millones de pesos en el año. Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde sacan plata para que sigan delinquiendo, para traficar armamento, para robar los vehículos, para sacarlo? Bueno, tienen una caja de nada más ni nada menos que entre 1.000 y 1.200 millones para operar. Y obviamente la parte contable, que ellos la manejan muy bien, porque esto es crimen organizado. Tienen su gente que ordena y es mucho más eficiente y mucho más rápido para liberar fondos públicos.
Diego,
entonces, ¿hay una desventaja?
Sí.
Claro que lo hay.
Este crimen organizado que ha transformado a Cerro Chuño en Sinaloa, dices tú, con una tasa de homicidio en la región de Arica de 9,9 asesinatos cada 1.000 habitantes, cuando el promedio de Chile es sobre 6, que también es terrible, pero ustedes están mucho más arriba. Y te quería preguntar, tú hablaste de la voluntad política. Yo me acuerdo que, porque tú has nombrado hasta el 2021, pero el año pasado, si no me equivoco, hubo una intervención grande en Cerro Chuño, con harta parafernalia, cosa que los santiaguinos, a veces que somos autorreferentes, nos enteráramos de esta intervención. ¿No pasó nada con esa intervención militar en Cerro Chuño?
Ya, cada cierto tiempo el gobierno central hace parafernalia para hacer que se está haciendo algo, pero en otras palabras, eso es lo único que hacen, es desalojar nuevas tomas que son recientes. Nuevas tomas, una limpieza del lugar, porque queman basura, acumulan basura, y eso es lo que sigue haciendo, pero no han abordado el problema de fondo, que son las casas de concreto, que son 705 viviendas. Hoy día todo ese sector, todo Cerro Chuño, se estima más o menos que hay más de 3.000 personas viviendo. Y cada vez que el Estado sigue ausente, que no se pacta algo en conjunto colaborativo para poder erradicarlo, lo único que hace es que sigue creciendo lo que son las tomas y todos los alrededores. Porque estas bandas no solamente arrendan esas 705 casas que no se demolieron en su momento, sino que empiezan a ellos a subdividir terrenos fiscales y empiezan a arrendar y vender esos mismos. Entonces, porque todo ese sector es un cerro. Es un cerro grande, largo, donde tienen espacio. Hay bastantes terrenos públicos ahí que lo utilizan a su favor para seguir comercializando ilícitamente para poder adquirir fondos y recursos ilegales.
Oye, Diego, Agustín Romero por acá, diputado. Oye, yo quisiera preguntarte una cosa que leí en tu entrevista y me llamó la atención. Hablas respecto de una negativa que tendrían ustedes en el cierre de las fronteras, porque nosotros, los republicanos, hemos hablado bastante de que una de las medidas necesarias para poder controlar también esta inmigración ilegal, porque tengo la sensación de que lo que hay en Cerro Chuño probablemente es muchísimo inmigrante ilegal, ¿ya? O a lo mejor me equivoco, pero tú hablaste de este tema de cerrar las fronteras. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con eso? Porque me da la sensación de que te refieres a la frontera regular, que no hay que cerrarla, pero es lo que sí hay que poner el foco en los pasos irregulares. ¿Me equivoco? ¿Es así?
Correcto. La frontera Chacayuta, que es la principal frontera terrestre del país, donde se pasan más personas, más de 6 millones de personas durante el año, es una infraestructura que ya está, que tiene más de 25 años, que ya está precaria. Está obsoleta, no tiene cámaras actuales, cámaras de reconocimiento facial, no tiene nuevas tecnologías, etcétera. Lo que hay que hacer es fortalecer las fronteras en esa materia. Pero no estamos de acuerdo que se cierre la frontera. Yo sé que hay que controlar lo que es el crimen organizado, pero no a costa de mi región, no a costa de Arica y Parinacota, porque esto es un problema de Estado y hay que solucionarlo como Estado. A nosotros, durante los últimos 2 años, tenemos un problema debido al contrabando de frutas que se pasan por punto ciego y por paso no regulado o pasos ilegales. Se pasan muchas frutas y lo que ha hecho que se genere y entre a Chile la mosca de la fruta. Y para poder conseguir que no se contamine la fruta del resto del país, porque Chile es un país que exporta mucha fruta, lo que se ha hecho es poner una barrera sanitaria del Servicio Agrícola Ganadero en Cuya, en la salida sur de Arica, para que no salga ninguna fruta, me imagino que del contrabando, pero lamentablemente a costas de los agricultores de mi región, donde ya somos una zona de sacrificio en beneficio del resto del país para que no se contamine la fruta. Ok, podemos aguantarlo, podemos superarlo, pero después que se nos cierre la frontera, que también hay harta comercialización de buenas personas, buenos comerciantes, buenos empresarios que lo hacen de la manera correcta, y para el turismo y para todo el flujo de las personas que pasan por esa frontera, es que no estamos hoy día dispuestos a que nos cierren la frontera nuevamente para atacar un problema país a costas de Arica y Parinacota.
Están escuchando a Diego Paco, gobernador de Arica, de la región de Arica y Parinacota. Tenemos que dejar hasta aquí, pero yo no me aguanto, Diego, antes de despedirnos, una última pregunta que la curiosidad me pica. ¿Qué te responde el presidente de la República? Sí, ¿qué te responde el ministro de Seguridad cuando tú le planteas, ¿no?, frontalmente la necesidad de intervenir Cerro Chuño? ¿Qué te responden?
Ellos dicen que están esperando la licitación de los desalojos y la demolición, que está avanzando, que tengamos un poco de paciencia, que eso está corriendo. Pero sinceramente, mientras yo no veo una maquinaria empezar a demoler las viviendas que estuvieron, que ellos mismos en su momento no quisieron demolerla, la verdad que no voy a creer. Yo voy a seguir insistiendo, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir visualizando los problemas que hay en mi región, porque aquí hay gente buena, ariqueño y parinacotense, que quieren oportunidades, que quieren salir adelante. Incluso le estamos pidiendo, en materia económica, estamos bien complicados, estamos entre la región de Tacna, que Perú fortalece mucho a la región de Tacna, y Chile fortalece mucho a la región de Tarapacá a través de la minería, de la zona franca Iquique, y Arica está al medio. Incluso le pedí al presidente de la República, hicimos una pega de ir a tratar de incluirnos al corredor bioceánico de Capricornio, con el gobernador de Brasil, con los gobernadores de Paraguay, con los gobernadores de Argentina, incluso con el gobernador de Tarapacá y Antofagasta, que están completamente de acuerdo que Arica y Parinacota se incorpore. Se lo pedí al ministro Grau, se lo pedí al presidente de la República, y hasta el día de hoy no hay ninguna señal. Entonces, tenemos, Diego, que visualizar todos los problemas que tenemos. No queremos seguir estando como estamos y vamos a seguir alzando la voz por la región de Arica y Parinacota.
Diego Paco, gobernador de la región de Arica y Parinacota, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias, en este primer bloque del programa. Muchas y gracias. Contigo abrazamos a toda la región de este extremo norte de nuestro país. Nosotros nos vamos a comerciales y ya estamos de vuelta con Agustín Romero y Maida Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, segundo bloque del pizarrón con Maydalena Miller y el diputado republicano Agustín Romero. Se supo ayer en la segunda, y de hecho lo dijimos aquí mismo, la sorpresiva alza en los aportes que recibió el Club Sportiva Italiana. Sí. De básquetbol, en donde participó la actual pareja del presidente Boric. Y claro, da la coincidencia, porque dejémoslo ahí, de que en el año en que se da a conocer la existencia de esta relación, que yo quiero pensar que también es el año en que se conocen y se produce la relación, no es que haya estado encriptada esa relación durante años y de repente aflora, no, se conocieron y formalizaron el 2024, y resulta que ese año, ¿no?, multiplica por 8 los ingresos el club. ¿Cómo no nos va a extrañar? Yo no estoy diciendo que aquí hay una ilegalidad. Honestamente, no creo que la haya. Hay que decir que los fondos provienen no del gobierno central, es decir, el presidente Boric, por simplificar las cosas, el presidente Boric no firmó ningún traspaso de lucas a este club, ¿vale? Es el gobierno regional con San Mundaca y la municipalidad, ¿no? Con unos fondos y el club ha salido a decir, oye, todo está respaldado, está hecho en forma en tiempo y forma, por lo tanto, nada que decir. El mismo ministro Elizalde llama a no crear, ¿no?, un ambiente de sospecha. Pero ¿cómo quiere que no sospechemos? No, claro. O sea, aquí, yo no estoy acusando una ilegalidad, pero es evidente que se debe una explicación que deje satisfecho a los demás clubes deportivos de este país. Porque si a mí me dicen que el club viene recibiendo 7 palos promedio en los últimos 7 años y de repente se pega un salto por 8... y que todos los clubes de Chile que postularon a esta cuestión multiplicaron sus ingresos por 8, yo digo bien, hay un aporte al deporte. Pero si el Club Sportiva Italiana es el único club o de los pocos clubes que multiplica sus ingresos por 8 en el año en que la pareja del presidente, o sea, en el año en que conocemos la relación de la pareja del presidente con una jugadora del equipo, perdónenme.
Son una manga de sinvergüenzas, Pablo Alejandro. Una manga de sinvergüenzas, todo igual. Tú dijiste el año en que se produce esta relación. Se produce y se reproduce, porque acordémonos que está a punto de nacer Violeta, que al principio era puntito. Desde el minuto uno era puntito, contra toda la ideología de ley de aborto que tienen ellos. Fíjate que pasamos de 7 millones a 53 millones y me quiere hacer creer que esto es una casualidad y el presidente llama a no manchen el deporte. Pero si ustedes tienen todas las instituciones manchadas, gobierno de sinvergüenza, si no hay una firma o si no hay el documento que acredite que hubo una ilegalidad, yo lo creo. Pero la verdad es que en medio de proculturas, de fundaciones, de democracias vivas, de licencia, no me voy a creer ni por un segundo que no hubo intervención aquí del gobierno. Manga de sinvergüenzas.
No, yo creo que aquí en este el gobierno perdió completamente todo pudor. O sea, ya definitivamente no hay aquí ningún tipo de respeto por la inteligencia de cualquier chileno. Tienes razón, a lo mejor no hay una ilegalidad, pero claramente multiplicar por 8. O sea, ¿qué cosa tan sobresaliente hizo este club, como decir tú, como para que merezca esto? Tiene además a puros Michael Jordan. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo por 8? Eso es que es insólito. Yo pensaba, me acuerdo cuando veo esta noticia, la imagen del presidente cuando era candidato, que era como estos novios de las tortas.
Sí.
Y que bien, bien bonito, bien peinadito, y decía, en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y esto es de sentido común, decía. Pero es que esto es lo más de sentido común. ¿Cómo multiplicas tus ingresos por 8? Y lo otro, que es bien impresentable, y solamente piensa en tu cabeza, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido del gobierno de Sebastián Piñera?
Pero imagínate.
Pero imagínate cómo habrían saltado las acusaciones constitucionales, el griterío. O sea, lo que sería esto. Pero cuando se trata de ellos, no manches el deporte, no ensucias acá, no ensucias allá, se victimizan. Pero yo creo que ya perdieron el poder. Y lo que dices tú, mangue sin vergüenza, les quedan 286 días, como sea, compadre. Ahí echándole.
Vamos agarrando. Esto,
agarrando sí, como sea, con la poruña.
Oye, sobre todo que uno ve, tiene con gente cercana, o te enteras por reportajes en televisión, cuando ves lo que les cuesta a los clubes deportivos o a deportistas para ir a competencias internacionales, haciendo bingo, y esto se le da al equipo de la pololita. Oye, no, Magda, francamente.
Yo estuve esta semana en Quilicura con una organización de quinoterapia en Batuco. Uh-huh. Oye, que ayudan, es autogestión completa. Ni un peso del Estado, les regalan de repente una municipalidad un fardito de algo para los caballos. Ni un peso del Estado. O sea, exacto. ¿Cuántas necesidades hay hoy día de distintas organizaciones, de distintos cuerpos intermedios para poder ayudar? Por ejemplo, esta organización de quinoterapia, el Club Lieve, para que la gente lo siga, que hacen una labor maravillosa, cero pesos. Pero por eso, si tuviera la bolona, probablemente el presidente, capaz que...
Esa es la movida, pues.
Ahí, del estadio.
Claro. O sea, aquí, mientras no sean capaces de demostrar que hay otros casos como el suyo, en donde octuplicaron sus ingresos, no van a poder sacarle a la población la idea de que recibieron esos fondos porque la pareja del presidente estaba ahí.
Exactamente.
Es tan sencillo como eso. Así que a mí no me convence, no me demuestren que hicieron todo limpiamente, que le dieron, porque les creo. Pero si me muestro, si no son capaces de subir a otros clubes deportivos de la misma región o de otras regiones al mismo carro que ustedes usaron, entonces no me pidan que no crea que se debe. Aquí está. Oye, y hablando de sinvergüenzas. Porque hablando de sinvergüenzas,
la lista
vamos a sacar al pizarrón al Colegio de Profesores de Chile. ¿Qué? En su sinvergüenzura, está convocando un nuevo paro nacional de 48 horas para el 4 y 5 de junio.
¿Qué están reclamando presente ahora?
Yo te voy a decir los puntos que están reclamando, tú dime si entendí algo. Primero, una nueva ley de tu titularidad que garantice estabilidad laboral y termine con la precarización contractual. Segundo.
Plata para ellos, bien.
No, y estabilidad laboral.
No, pero por eso, plata
para ellos. Y que no te puedan echar.
Claro, estabilidad, que no te saquen, aunque no hagáis nada.
Ya.
Segundo, transparencia en la carrera docente y modificaciones que reduzcan la sobrecarga laboral. Tercero, traspasos en el sistema de educación pública, el SLEP, sin deudas salariales o profesionales. Cuarto, reducir el agobio laboral, eliminando tareas administrativas excesivas y reemplazos obligados y abusivos. Quinto, fortalecer la función del profesor jefe con mecanismos que la reconozcan, probablemente sea plata.
Esa.
Y sexto, oficializar el día del profesor sin clase. A ver, yo quiero que...
No, espérate.
Pero espérate, lee de nuevo porque falta calidad de la sala de clase, buenos profesores.
No le importa.
¿Dónde están los alumnos?
Espérate,
¿dónde aparecen los alumnos?
A esta organización... A esta organización no le importa los alumnos.
No le importan los alumnos.
Yo no digo que a los profesores no le importan los alumnos, porque creo que este colegio no representa a nadie. No. Representa a una... A un grupo.
Un grupo político nomás.
A un grupo de privilegiados que quieren sacar beneficio a costa del Estado. Quiero repasar el último punto de su petitorio, oficializar el día del profesor sin clases.
Ya, pero ¿cachai que no hay vergüenza, no hay pudor?
O sea, que por lo menos renuncien al día del trabajador entonces, pero, porque si nosotros vamos a tener
profesor
feriado
sin clases, supongo que tampoco es sin alimentación para los niños que dependen de la escolaridad. O sea, aquí hay una falta de conexión. No escucho al alumno, no hay ninguna parte donde se hable de las oportunidades que tienen los niños.
Pero si los deja sin clases, si eso, dos días sin clase.
Es que...
O sea, esa es la lógica de este grupo.
Está todo tan mal hecho en el sistema público de educación. Ahora el traspaso a los SLEP ha sido un foco de conflicto en cada región que se ha hecho. Las regiones no quieren pasar a los SLEP. Yo entiendo, o sea, no digo que no pueda haber profesores agobiados. Tienen la ley TEA para los que nadie los preparó, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver, y ese es el punto que a mi juicio es el importante, con que los niños salgan perdiendo en toda esta ecuación. Ellos favorecen sus intereses, son un gremio que
se preocupa.
Exacto. ¿Dónde está el alumno en este montón de petitorios que leíste, Luis Alejandro? Oye, el día sin clase, el día del profesor sin clase.
Lo que tú dices del SLEP, a mí me llama tanto la atención. Fíjate que ahora en Chacabuco se está implementando el SLEP, y por ejemplo, en el caso de la comuna que yo represento, que es Colina, la comuna en la que vivo, que tiene unos colegios impresionantes, están desesperados porque van a pasar a los SLEP.
Desesperados. Y además no le dieron tiempo para prepararse para el cambio.
Olvídate la infraestructura de los colegios, la calidad de la educación con la que se trabaja allá, que en verdad hay que reconocer un trabajo de años allá en la educación en Colina, y resulta que se los van a pasar a un sistema que no conoce la realidad de la comuna, que no tiene idea además de cuál ha sido el esfuerzo, le van a transferir los inmuebles, y por otro lado tienes comunas como Lampa, en que están los colegios totalmente abandonados, porque efectivamente también los alcaldes han dejado de hacer las inversiones, dado que se van a traspasar. Entonces hoy día hay como una tierra de nadie, donde los mismos profesores me dicen, ¿a quién le reclamo? Bueno, ya no le va a reclamar a su alcalde, ahora le va a tener que ir a reclamar un burócrata que va a estar en este momento asentado en Colina para hablar de las necesidades del AMPO, las necesidades del TIL. Esto ha sido realmente un desastre. No había nada mejor que fiscalizar bien, corregir el modelo, pero las municipalidades ya tenían a su cargo, y por lo menos existía una persona a la cual tú le podías tocar la puerta y le podías decir, oiga, alcalde, arrégleme el colegio. Hoy día ninguno de esos papás en los colegios que se traspasen le va a poder exigir nada al alcalde. Todos los aportes quedaron voluntarios, y yo creo que los alcaldes nunca más van a ponerle un centavo a los colegios que no están administrados por ellos.
Ustedes preguntaban dónde están los alumnos en este petitorio, y respondíamos, no están en ninguna parte. Yo quiero corregirme. Los alumnos en este petitorio del Colegio de Profesores, yo te voy a decir dónde están secuestrados. los alumnos son utilizados como un rehén por parte del colegio de profesores, porque cuando lo que hacen cuando llaman a paro lo que hacen cuando llaman a paro es generar una presión en las familias,
de acuerdo,
es generar una presión en la opinión pública, es generar una presión en el gobierno, porque son niños los que no están pudiendo asistir a clases, y no están pudiendo asistir a clases porque estos señores se van a paro. Por lo tanto, aquí la palanca de negociación de estos señores son los niños.
Los intereses de los niños.
Son los niños, que es la misma lógica de un secuestrador. Lo que hace un secuestrador es tomar un rehén y, a costa del rehén, negociar, ¿no? Y esa es la lógica que están siguiendo estos señores. Y lo que dicen los manuales, porque no me ha tocado nunca una situación, es que con el secuestrador no se negocia.
No se negocia con terroristas, efectivamente. Yo creo que el punto que tú planteas es correcto. Hoy día, sabiendo de las necesidades que tiene la educación y los niños, sabiendo que cualquier padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos, evidentemente que jugar con esos anhelos, porque lo que estamos hablando recién del tema de la alimentación que reciben en los colegios, muchas personas requieren de que el niño esté en el colegio también para poder hacer sus propias funciones. O sea, todo lo que significa para las familias que abusen y que usen a los hijos de esto, me parece que es totalmente condenable, y especialmente cuando, por ejemplo, yo entiendo que haya una manifestación una movilización cuando estás hablando de mejorar la calidad, cuando ves que hay un abandono en la educación, pero si es para conseguir mejoras para mis intereses, me parece que es una falta de respeto.
Yo sospecho, fíjate, que, pero esto es como pensamiento hablado, el Colegio de Profesores se mantuvo bastante dócil en el gobierno de Gabriel Boric.
Calentando motores,
no, de todas maneras. Sí, yo sospecho, porque acuérdate que en Magallanes entraron después los niños al colegio, acuérdense, sí, que hubo un tremendo paro. Hubo un paro de profesores la semana pasada o antepasada.
Siempre son preventivos.
Claro. Favor, y yo preventivo. Puede haber un desmarque del gobierno, empecemos a calentar motores para el próximo. Para que no sea tan evidente.
O tal vez Maida también para decirle, oye, ojo que si eligen un gallo derecha para que vean cómo se le tiene la mano.
Exactamente.
Con este gobierno podemos quedarnos tranquilitos, no vamos a salir, pero con el próximo que venga ahí vamos a...
Claro, porque es muy sospechoso este cambio de actitud. Sí.
Bueno, si es que este paro tiene lugar, vamos a evaluar el nivel de adhesión que tuvo y el impacto que significó en los niños y en la familia, y al final en el futuro de Chile, porque eso es lo que se está hipotecando con este tipo de conductas. Oye, tenemos que interrumpir para irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque, sí. No va a ser muy largo, pero tema no va a faltar. Así que no se despegue a la 92.1 aquí en El Pizarrón con Agustín Romero y Maida Miller, que ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuelo industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas, más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque. Nos quedan pocos minutos, pero nos quedan, bueno, varios temas. Vamos a partir por la cuenta pública.
Yo le iba a preguntar al pobre diputado que tenemos acá presente.
Cuenta pública este domingo, primero de junio.
¿Qué vas a tener que ir a ese martirio?
Sí, mire.
Yo lo dejé por televisión igual, pero bueno.
Me estoy preparando porque efectivamente...
¿Cuatro horitas?
No, cuatro horas de delirio, porque yo no sé qué cosas va a hablar de positivas, es su última cuenta pública, sí. Así que por lo tanto va a haber una perorata de cosas al espacio que no han pasado en Chile. Va a hablar de probablemente de la inversión que tenemos, que cómo hemos superado todos los grandes problemas con que veníamos de un gobierno anterior, o sea, cosas que pasan en su cabecita nomás. Pero lo que sí me preocupa son los voladeros de luces, y fíjate que yo estoy preocupado por las últimas noticias esta semana, que siento yo que son mecanismos que utiliza este gobierno muy hábilmente para distraer la conversación de la arista Boris de Procultura, los problemas de las fundaciones, la licencia médica, el caso Monsalve, todo este tipo de cosas que son de su gestión. Hoy día vimos la cifra de desempleo, también otros temas de lo que estamos conversando. El desempleo crece, el crecimiento de este país es un desastre. Entonces, todas esas cosas él no habla. Él va a hablar probablemente hoy día del aborto, un tema que en verdad no es prioridad en Chile, ¿ya? Vamos a ver qué hacer con el tema de Israel, donde ahí se quiere, a lo mejor se quiere.
¿Tú crees que lo va a tocar?
Es que yo tengo la sensación de que él tiene que hacer algún anuncio rimbombante. Y la verdad es que le resulta, porque a uno el año pasado yo fui a los diputados y he de reconocer que cometí el error de pararme cuando habló del aborto, que efectivamente lo hizo de una manera tal de que nos decía, bueno, aunque a ustedes les moleste, te fijas, yo voy a hacer esto. No lo hizo nunca, realmente es un mentiroso hasta para eso, porque lo iba a hacer el año pasado, no lo hizo.
Pero a dos días claro, de la próxima cuenta.
Entonces, claro, y el año pasado tenía muchas cosas que dar explicaciones, y hoy día también las tiene que dar. Y yo creo que en esto tenemos que ser hábiles. Yo me desmarcaría, y es una cosa muy personal, siento que estos proyectos debieran, por ejemplo, el tema del aborto, me encantaría que a lo mejor le den discusión inmediata, lo rechacemos al tiro y salgamos de ese cacho inmediatamente, porque en verdad yo creo que este gobierno hay que demostrarle claramente que el Parlamento no está para su, perdone la palabra, para sus idioteces. Nosotros vemos hoy día, yo vengo llegando a mi distrito, donde la gente está desesperada por temas de salud, desesperada y angustiada por la seguridad. Si esta cuestión no es que sea como un cliché de los republicanos, la gente lo está pidiendo. Hay personas que cuando tú conversáis más de Luis, te dicen, oye, a mí me gustaría que mataran a todos los delincuentes. Y tú que hay como...
Bukele,
o sea, Bukele es un cabrón.
Ese es
Bukele es del Instituto Nacional
de Salud. Ese es el sentimiento que tiene la gente.
Y no, no te estoy diciendo que sean ni fachos, ni negros. No, son personas
que... Están desesperados.
Desesperados porque no pueden salir de su casa después de las 6 de la tarde. Eso es el drama que se ve en Chile. Pero que vamos a hablar del aborto. Imagínate, hoy día la ministra decía del aborto, no, es que va a ser en la atención primaria. Ella sabe, ella se levanta a las 5 o a las 4 de la mañana para llegar a pedir un número a un consultorio y va a llegar que la del aborto, permiso, voy pasando yo porque tengo aborto. No hay... Pero ¿de qué se trata? ¿De qué es esto? Yo le he preguntado a mucha gente, díganme ustedes, ¿qué prestación hospitalaria van a postergar para poder atender un aborto después de, como dice el proyecto, después de las 12 semanas? ¿A qué mujer van a dejar de atender? ¿A qué persona van a dejar de atender porque que está viviendo en una lista de espera esperando una atención quirúrgica para atender los abortos? Entonces es una desconexión, es tan evidente y que además no cuenta ni siquiera con un respaldo político, que yo creo que hasta aquí voy a referir a ese tema en particular. Y lo de Israel también, o sea, lo de Israel es una cuestión de cabros chicos, que yo le diría al embajador de Israel, por favor, aguántenos, son 286 días, cual. Tranquilito, el 12 de marzo vamos, nos volvemos a encontrar, porque Chile, primero, pierde mucho más. Que Israel no va a dejar de hacer el desastre que está haciendo, que hay que condenarlo, que hay que estar en instancias internacionales para seguir condenándolo. Pero de ahí a que, ¿qué hacemos? O sea, ¿este señor cree que va a hacer cambiar la opinión de Israel?
Retirando el agregado militar.
Oh, Israel paró al tiro. No, perdón.
Es que ¿sabes? Yo creo que sí cree. Yo creo que tiene una.
Alguien le debe decir, presidente, hágalo.
Paula Carrasco.
¿Quién es ese gallo? ¿Quién es ese asesor que le dice, presidente, ¿sabe qué? Le doy una idea, saque los agregados, rompa relaciones con Israel. Eso es lo que tiene.
Pero yo creo que este hombre tiene unos aires de grandeza. Es como que su sueño es transformarse en Luis XIV, el Estado soy yo. Ah, porque él, yo tengo la convicción. Oh, él dirige la política de Estado de acuerdo a sus creencias personales.
Jugando al ataque.
Exactamente. Y eso.
Así no se hace.
Eso está haciendo con Israel. Oye, y eso es con el tema del aborto. O sea, eso está haciendo. Pero yo en Narnia creo que ellos tienen una prueba. Propia realidad paralela, sí. Van a enfrentar esta última cuenta pública inventando, sacando sus leyes estrella, que son la reforma de pensiones, las 40 horas, el sueldo mínimo, etcétera. Yo no sé si vieron ustedes una noticia que pasó bien con el director del Hogar de Cristo, decía que iban a tener que cerrar 9 hospederías, te invento 5 centros de acogida, iban a tener que echar a 370 personas, todo por las leyes que había aprobado este gobierno y las nombró, la reforma de pensiones y la ley de 40 horas. Que les implicaba mucho más personal, etcétera. Cuando el gobierno te decía, esto va en beneficio de los trabajadores, no. Porque los trabajadores están sin trabajo y hoy día tuvimos la cifra de 8,8% de desempleo, la más baja creación de empleo desde el 2021.
Ayer recordamos, a propósito de que la Toti Orellana, la ministra Orellana, justificaba
Antonia Cósmica.
El proyecto de aborto. Diciendo, bueno, tenemos que cumplir nuestras promesas. Yo estuve repasando el programa de gobierno de Gabriel Boric. Una de sus promesas, por mencionar solo una, la creación de 500.000 empleos femeninos.
El desempleo femenino que el 8,8.
Chiquillos, lamentablemente llegamos al término de nuestro programa. Tengo que pasar la lista antes. Sí, Nemesio Melo, presente.
Qué bueno que te
Luis acordaste. Pérez, presente. Sí. Titi, presente. Siempre presente. Mónica Bonasco, entre otros, presente.
Leonardo Silva también.
Leonardo Silva, presente. Oye, Maida Miller. Agustín Romero, muchísimas gracias por haber estado en este programa de hoy. Y nosotros nos estamos encontrando aquí mismo, mañana a las 4 de la tarde. Que tengan un
gracias
muy
a
buen
todos.
Día.
Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.